inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este lunes 28 de julio del año 2025. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este programa y los informativos que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Los editores, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Edgar Flores y Griselda Torres Zambrano. Excelente mañana, excelente y lunes. Estuvo lloviendo durante la noche, no muy fuerte, pero estuvo lloviendo. Así es de que el día de hoy amanecen los pavimentos mojados. Y fíjate, Edgar, que viniendo ya a trabajar, o sea, temprano, ya nos encontramos a personas haciendo ejercicio. Y yo veo a la gente corriendo, veo a los hombres y mujeres corriendo, y siempre admiro esa fuerza de voluntad para levantarte tan temprano, porque seguramente entrarán a su trabajo tipo 9 de la mañana. Te levantas a las 5:30, ya empiezas a hacer ejercicio, regresas, te bañas, desayunas y estás listo para comenzar la jornada. Y eso implica mucho carácter.
Y yo admiro más a los que lo hacen todos los días, la todos tenacidad, los días, ¿no?
Fíjate, me encontré un par de corredores, pero unas cuadras adelante, bueno, ya estaba la gente también esperando su camión. Y también es admirable para ellos porque sí, estamos claro, hablando incluso tipo 5:30 de la mañana.
Y qué suerte que paró de llover, ¿no? Sí. Porque imagínate chispeando y esperando el camión y con un poquito de sueño, sí, que te levantas, sí. Vienes de descansar el fin de semana y bueno, admirable tanto quienes van a chambear como quienes tienen ese ánimo todos los días, reitero, todos los días, de salir por lo menos a caminar.
Pues un saludo especial este lunes a todo este ejército de trabajadores que se levantan tan temprano para estar puntual en su trabajo, ¿no?
Sí, un saludote.
¿Cómo te fue en la jornada nocturna?
Estuvo movido. Hace un par de horas, un accidente lamentable. Hay un hombre calcinado dentro de un tráiler allá en la colonia de La Punta, en Tonalá. Vuelve a dar otra vez noticia criminal Tonalá, porque una agresión múltiple dejó a 4 personas heridas de bala, una balacera ahí en la colonia de Santa Paula, entre ellos un menor de 14 años. Una volcadura por ahí de la carretera Nogales. Pero pierda cuidado, ya la quitaron el vehículo que estaba obstruyendo el paso, justamente pensando en que es lunes y que iba a haber un trafical, lo quitaron puntualmente tanto bomberos como policías. Y bueno, pues fíjate que la lluvia, ahorita que decía, la lluvia no fue tan fuerte, estuvo prácticamente en algunos momentos briseando, en otros el chipichipi, pero fue suficiente para que un auto se cayera en socavón en Tlaquepaque. Y otra vez en la colonia de La Duraznera.
Y los socavones siguen a la orden del día. No,
bueno, están pero fatales. Sobre todo a esta colonia le está pegando durísimo. Uh-huh. Ha habido por lo menos 3.
Bueno, pues ojalá que las autoridades hagan lo propio. ¿Tú recuerdas que también hubo un socavón en López Mateos? Bueno, dejó a varias colonias sin agua el fin de semana.
¿A 6? Un total de 6.
6 colonias. Y continúan los operativos contra los motociclistas para detectar irregularidades. Han detenido, por ejemplo, en Tlaquepaque 21 motocicletas, sí. Pero detectaron a un niño de 10 años conduciendo sin supervisión.
Imagínate nada más. Que luego, recuerdo la semana pasada, tuvimos a el especialista que hablaba justamente de ese tema, ¿no? Los accidentes de motos y demás. Y nos preguntábamos, ¿y dónde están los papás? Ayer vi una rodada a las 5 de la tarde por todo Patria, ninguno con casco, pasándose los semáforos, y es imposible perseguirlos por toda la ciudad, me queda claro, pero híjole, es terrible lo que hacen, Gris. Sí, temerario.
Sí, por supuesto, con el riesgo para sus vidas y además la molestia para el resto de la población. En sí. fin, pues qué bueno que te fue bien, Edgar. Ojalá que así sea este lunes.
Ojalá que sí, que esté tranquilo.
Bien, pues comenzamos con la información, 6:09 a.m. Y la información, la música y la cultura es parte de este programa. Así es de que comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
comenzamos con la información nacional. Saludamos en la Ciudad de México a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otras actividades, llevó a cabo la conmemoración de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan. Es una fecha en la que los mismos historiadores no se han puesto de acuerdo exactamente cuando fue. La coincidencia es que fue en 1325 y por eso es que se está conmemorando en esta capital estos 700 años. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que es la oportunidad para acabar con el racismo, que el legado que dejaron los pueblos indígenas, los pueblos originarios, es algo de lo cual tenemos que enorgullecernos. Vamos a escuchar.
Y sin embargo, en lugar de comprenderlo, decidieron aplastarlo. La caída de Tenochtitlan en 1521 no solo significó la destrucción de una ciudad, fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena. Una nueva religión, una nueva cultura, impusieron una nueva lengua. La colonia no solo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación. A pesar que ser indígena, lo decían ellos, era sinónimo de atraso, de ignorancia, de barbarie. Esa fue quizá la herida más profunda, una herida que estamos obligados, como mexicanas y mexicanos, a curar y a garantizar que se cure, porque fue alimentada por demasiado tiempo de discriminación. Por eso reivindicamos el hoy que es el comienzo de esa cura con la cuarta transformación de la vida pública.
Y sin embargo habría que recalcar aquí que la eliminación o la subyugación que hubo de las comunidades indígenas no vino con la que se conoció como la colonia, sino vino más bien a partir de la independencia, porque los indígenas eran más los que había durante el virreinato que los españoles o los criollos. Eran muchísima más la población indígena que había en nuestro país hasta que llegó la independencia. Ahí sí acabaron completamente con los pueblos indígenas. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, muy buenos días, que tengas un excelente inicio de semana.
Igualmente, hasta pronto.
Bueno, nos vamos ahora con el trabajo que todos los alumnos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos a escuchar con atención.
Las grandes deficiencias y retos de la impartición de justicia en México. Es un tema que ha encendido las luces de alerta a nivel internacional y que obliga a revisar qué ocurre en esta materia en nuestro país. La estadística afecta a miles de personas que han permanecido más de una década en la cárcel sin ser encontrados culpables. El dato que pone sobre la mesa el INEGI es contundente. En México, 4 de cada 10 personas encarceladas no tienen sentencia. Son cerca de 87 mil personas que permanecen en prisión sin que hayan sido declaradas culpables de algún delito. En entrevista con MBS, esto expone Saskia Niño de Rivera, integrante de la Asociación Civil Reinserta.
En efecto, es una tragedia lo que está pasando en el sistema penitenciario y tiene que ver con dos cosas. Uno, con el rezago, hay una evidente carga de abogados, defensores de oficios, de jueces, o hay una ineficiencia absoluta en nuestro sistema de justicia penal, que hace que las audiencias, los procesos sean tan tardados. Y otro que también hay que considerarlo tiene que ver con el amplio proceso que tiene la justicia en México.
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios revela que las mujeres llevan la peor parte. El 47% de las que se encuentran encarceladas no tiene sentencia. En el caso de los hombres, el porcentaje alcanza el 37%. Este es el testimonio de José Carlos Mata, compartido a Televisa. Permaneció encarcelado, acusado de un delito que nunca cometió.
Pues sí hay personas señaladas, de las cuales fueron las que me metieron en eso. Yo no estaba consciente de lo por el cual yo iba a pagar algo que yo ni siquiera hice. Me pegaron entre varios, luego me esposaron y me subieron a una camioneta. No me dieron ninguna razón de por cuál me habían detenido ni nada. Y cuando me iban a subir a una patrulla, me dieron ropa que me la pusiera a fuerza.
Si bien es cierto, en los últimos años las personas encarceladas en estas condiciones ha disminuido alrededor de 5 puntos porcentuales, también es cierto que estos niveles continúan siendo elevados y que le han valido a México una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abuso del uso de la prisión preventiva. De acuerdo con algunos estudios, actualmente hay alrededor de 2.400 personas que llevan más de 10 años en la cárcel sin haber sido declaradas culpables. Alrededor de 1.500 suman entre 5 y 10 años y otros tantos acumulan entre 2 y 5 años. La situación en la que se encuentran todas estas personas contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, que afirma que nadie debe permanecer más de 2 años en la cárcel sin condena, algo que claramente no ocurre. En este contexto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacía este planteamiento.
Hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia.
Análisis revelan que de las personas que permanecen encarceladas sin sentencia, el 47% lo está por prisión preventiva oficiosa, es decir, encarceladas en automático por la gravedad de los delitos que presuntamente habrían cometido. Sobre el tema, que divide opiniones, esto decía la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces, frente a la situación actual, pienso yo que es correcto, lo planteé incluso cuando estaba la discusión, que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso.
Entre los casos más emblemáticos figuran los de Israel Vallarta, encarcelado desde hace 19 años junto con Florence Cassés, acusados de secuestro y detenidos durante un operativo plagado de irregularidades, o el de Luis Pascual Ángel Luna, un albañil que ha pasado en prisión 13 años, acusado de secuestro, aunque informes periciales revelan que fue víctima de tortura y violación de derechos durante su detención, tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró su encarcelamiento injustificado, o el de Daniel García, quien pasó 17 años tras las rejas, acusado como autor intelectual de un asesinato que no cometió. Esto compartía a Animal Político.
La verdad es que es muy cruel, es muy duro la vida en prisión, sobre todo cuando no tienes el apoyo de nadie. Y en el caso mío, mis hijas estaban chiquitas y mi madre estaba enferma. Mi única compañera era la soledad, no había nadie.
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas advierte una serie de anomalías y violaciones a los derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza durante detenciones, la falta de asistencia legal a los detenidos y una situación crítica en el Poder Judicial. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, y en más información nacional, El Consejo General del INE debatirá este lunes las sanciones por 17.8 millones de pesos por irregularidades en los gastos de las campañas judiciales del país, además de las multas personalizadas para 121 candidatos que aparecieron en los acordeones y coincidentemente resultaron ganadores. Asimismo, se prevé ordenar una investigación adicional contra Morena por involucrarse en el proceso con bardas en las que vinculó la elección con el proceso de afiliación al partido. Este proyecto aprobado en la Comisión de Fiscalización cerró con multas por 7.962.000 pesos para las elecciones judiciales locales y 9.894.000 de sanciones para la elección judicial federal.
Y mire, también le voy a platicar sobre esta nota que destaca hoy en su portada el periódico Excelsior y tiene que ver con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que está, como usted sabe, actualmente prófugo de la justicia, y es que señala que fue agente de seguridad agente de la Dirección Federal de Seguridad de la Policía Política del régimen priista, corporación señalada de espiar, torturar y desaparecer a cientos de adversarios de la época, principalmente de la izquierda. De acuerdo con un expediente del Archivo General de la Nación, al que tuvo acceso Excelsior, Bermúdez Requena formó parte de la corporación que operó en México desde 1947 y desapareció como tal en 1985. La DFS fue un apéndice de la Secretaría de Gobernación que formó parte de la oficialmente llamada Brigada Especial, conocida como Brigada Blanca, nombre antagónico a la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de septiembre. La DFS persiguió fundamentalmente los grupos de izquierda, comunistas, socialistas, grupos políticos, militares de ideología marxista, leninista y guerrilleros, que son las principales víctimas de la Guerra Sucia en México, que dejó a miles de muertos y desaparecidos, especialmente a jóvenes estudiantes.
Bien, en otra información, Ovidio Guzmán López, el ratón, comparecerá nuevamente ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois el 9 de enero del 2026, esto con el objetivo de fijar la fecha en la que se dictará su sentencia. La decisión fue confirmada en la minuta más reciente del caso, luego de que el pasado 11 de julio se declarara culpable de 4 delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de drogas.
Y una crisis económica se gesta en la capital sinaloense, donde más de 2.000 locales comerciales han cerrado sus puertas en el primer semestre del año, mientras el ambulantaje crece de manera acelerada hasta sumar más de 800 negocios informales, de acuerdo con cifras de organizaciones civiles. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios de Culiacán, calcula que de los más de 2.000 negocios que bajaron la cortina, 800 operaban en el centro de la ciudad. La mayoría de los comercios, agrega, vendían artículos no esenciales como ropa, tecnología, accesorios y comida preparada, los cuales pasaron a la informalidad. Esta tendencia, en medio de una violencia latente, se traduce en la pérdida de empleos formales. Solo en Culiacán, las bajas suman entre 7.842 de enero a junio de los más de 10.000 puestos de trabajo cancelados en el estado, de acuerdo con datos del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.
Bien, 6:33, permítanos hacer una pausa. Bueno, antes un par de llamadas que coinciden en señalar que la presidenta miente respecto al reporte que nos transmitía ya Arturo García Caudillo. Dice Ismael Hernández, ¿qué tiene que ver Claudia Sheinbaum con la conquista si ella nació en Bulgaria? Además, esos pueblos indígenas eran bárbaros, entre ellos se mataban, es lo que dice Ismael Hernández. María de Jesús Orozco, una bola de mentiras, lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Critican a España porque vino a colonizarnos, pero ¿cómo no dice que la Cuarta Transformación quiere someternos, nos quita contrapesos y menciona algunos otros temas? Dice, en pleno siglo XXI, lo que quiere la presidenta es tenernos como esclavos.
Bueno, vamos a un corte.
Regresamos
con más.
Bien, enseguida le vamos a dar a conocer algunas de las notas que destaca la prensa escrita de las portadas que le acabamos de mencionar. Hay, por supuesto, información interesante como el hecho de que León desafía a Jalisco por por el agua a Chapala, es la portada el día de hoy del Informador. Alfredo Torres Manzano felicita a Mercedes por la excelente efeméride de hoy, estuvo muy bonita, y Rubén Villa también se refiere a la efeméride, excelente la música, pero estoy seguro que más de 100 millones de mexicanos no escuchan esta música celestial. ¿Usted es de Rubén, de los privilegiados?
Sí.
Agradezcanlo.
Sí, sí, claro. Y en más de lo que nos está llegando a través del WhatsApp, nos comenta Marina Barajas, y dice, hola, buenos días. Desde Washington nos desea un excelente inicio de semana a todos los que colaboran en Radio Metrópoli y a los radioescuchas también, que siempre nos escuchan. Muchas gracias, señora Marina, por su preferencia. También aquí, mira, un servicio social, dice, es José Sánchez. Es un reporte que creo que ya nos había llegado la semana pasada, de la carretera Ameca, dice, Ameca Guadalajara, desde el tramo de Cuisillos hasta la entronca de Aquila, está en pésimas condiciones. Lleva esta carretera 7 años sin que se le dé mantenimiento. Pide que a través Radio Metrópoli se haga llamado a la autoridad para que puedan hacer algo. Hay que ver si es un tramo federal o un tramo estatal, que entiendo debería ser un tramo estatal, pero bueno, pues ahí está la denuncia de este radioescucha del señor José Sánchez. También felicitan aquí a Mercedes por la efeméride, magnífica efeméride musical, así da gusto escucharla, nos dice este radioescucha. En más, desde Burnaby en Canadá, don Enrique Garibay, también felicitando a Meche por la reseña. También dice, muy buenos días, felicidades por su programa, son unos profesionales de las noticias que nos admira mucho, muchas gracias, señora Lupita Robledo, y le hacemos extensivo una felicitación porque quiere, Gris, que la felicitemos porque hoy cumple años.
Ay, su cumpleaños.
Su cumpleaños de la señora Lupita, pásela bien, que Dios la bendiga, que sean muchos más y que la pase muy, pero muy feliz.
Feliz cumpleaños, muchísimas gracias por servirse de este medio para la felicitación.
Así es, que ¿verdad? Me dan un pozolazo, ¿sabes?
Sí.
Ya por lo menos.
Sí, sí, sí. Pues vámonos a la información. En materia de seguridad, ya son las 6:41 a.m.
Bueno, vamos con... me tocaba a mí.
Contigo, Edgar.
Oiga, déjeme platicarle y...
Edgar voltea para todos. Edgar, te toca.
Me toca, muy bien. Déjeme pues detallarle más de lo ocurrido la noche de ayer en el municipio de Tonalá, específicamente en la colonia Santa Paula, porque ahí sobre la calle Hipódromo se registró una agresión múltiple a balazos en contra de un grupo de hombres que estaban al exterior de una vinatería enfrente de unas canchas de fútbol. Se habla de que este grupo de personas habían estado prácticamente parte de la tarde-noche ingiriendo bebidas embriagantes, había varias personas, cuando sujetos llegan y abren fuego en contra de este grupo de personas. El saldo fue de 4 heridos, como ya le adelantaba, entre ellos un menor de apenas 14 años. Todos fueron llevados por familiares y amigos por medios particulares hasta un puesto de socorros. El menor, se sabe, tuvo un impacto que le atravesó el fémur. Otro adulto tuvo un impacto que le hizo blanco en el cuello. Todos por medios particulares llegaron a 2 puestos de socorros. La agresión, pues, no está muy clara. Únicamente autoridades informaron que fue de manera directa. Y sobre la escena localizaron policías municipales que fueron los primeros respondientes. Al menos 10 de casquillos y un arma de grueso calibre de una pistola 9 milímetros. Todo fue incorporado a la carpeta de investigación. No se sabe todavía cuál fue el motivo del ataque. Y luego también, ya durante las primeras horas de este lunes, sobre la carretera Nogales, al cruce con camino al Arenero, en el municipio de Zapopan, un vehículo Corolla, que era tripulado al menos por 2 personas, terminó volcado sobre su toldo en el ingreso al paso a desnivel que está ubicado en ese punto. Fueron automovilistas que al paso vieron el auto volcado y personas que estaban saliendo al romper un cristal del lado del piloto, los que hacen el llamado 911, llega bomberos, llegan paramédicos, pero cuando llegaron también los policías viales, pues ya no había nadie en el lugar. Al parecer, pues viajaban allí en estado inconveniente y deciden dejar el auto abandonado. Se desconoce si tenía lesiones o no, lo que implicó el cierre total de los centrales por cerca de 2 horas aproximadamente. Ya después se liberó la vía y el auto pues fue llevado completamente destruido hasta un corralón. Y le adelantaba ya que durante parte de la madrugada estuvo lloviendo en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara, y esto, si bien es cierto, no generó mayores afectaciones en otros puntos, sí lo hizo en la colonia La Duraznera de Tlaquepaque, donde de nueva cuenta se repite la historia, porque recordará usted, hace 3 semanas, en una obra que se estaba haciendo por parte del CIAPA, terminó por desmoronarse las paredes laterales y se generó un socavón, que luego la autoridad municipal decía que no, que no era un socavón, que era un deslave, pero bueno, finalmente fue un hoyo como de 3 metros. En este caso también es una calle, la calle Hidalgo, donde se estaban haciendo obras semanas previas y con esta lluvia y una fuerte corriente, bueno, pues terminó un auto al interior de este hoyanco de aproximadamente 1 metro de profundidad, el vehículo completamente inundado. Su conductor, un hombre de 55 años, tuvo que ser rescatado por los bomberos. Por fortuna fue pues sacado del vehículo por la ventanilla sano y salvo. Su vehículo lamentablemente pues reportado como pérdida total. Y esto, Gris, es parte del recuento de lo más relevante en materia de seguridad.
Muy bien, gracias, Edgar. Nos vamos ahora con Gustavo Cárdenas a la línea telefónica. Ya se encuentra listo también con su reporte informativo. Y te damos la bienvenida, Gustavo. Excelente lunes.
Hola, muy buenos días, Gris, Edgar y todo el auditorio de Radio Metrópolis. Y les tengo una nota, siguiendo con el tema de seguridad. Si me lo permiten, les voy a hablar sobre un desaparecido, o al menos la búsqueda de Fernando Serrano Armendáriz, un hombre de 31 años de edad, desaparecido o al menos visto por última vez desde el pasado 20 de julio, que se supo que conducía su vehículo tipo plataforma, se había estrenado como chofer, era un oficio al que se había incorporado apenas unos días antes. Fue localizado nada más el vehículo, pero no se sabe nada de Fernando Serrano. Posteriormente a su desaparición del 20 de julio, las autoridades confirmaron que el vehículo de plataforma, este auto en el que él trabajaba, pues fue encontrado en la colonia La Ladrillera, en el municipio de Tonalá, muy cerca de donde, por cierto, los colectivos y también las autoridades han estado trabajando en unos puntos de inhumación clandestina. Hay algunas fosas clandestinas que han sido localizadas en aquella zona de Tonalá. Ayer estuvimos con el hermano Eduardo Serrano porque hubo una manifestación ahí sobre Avenida Tonaltecas. Sin embargo, esto es lo que nos dijo. Vamos a escuchar a Eduardo Serrano, es el hermano de Fernando, quien lo busca desde el 20 de julio y señala que poco han hecho las autoridades. Escuchemos.
En estos momentos estamos tratando de que haya precisión en el pietaje que nos diste, Gustavo. Entonces, enseguida lo presentamos. Ya lo tenemos listo, Edgar. Adelante.
Verdadero de él. El día martes se encontró su carro a algunos metros de la poza de donde fueron localizados los cuerpos en la colonia La Ladrillera. Levantamos la denuncia a fiscalía. De alguna manera, la muy poca información que nosotros hemos recabado y conseguido, que es muy poca de verdad, pues la hemos estado entregando a la fiscalía. Ellos solamente nos han informado del último recorrido del Uber y hasta el momento no tenemos más avances, más.
Este fin de semana, los hermanos, que son 5 en total, además de familiares y seres queridos de Fernando Serrano, se manifestaron sobre Avenida Tonaltecas, a las afueras de la clínica 93 del IMSS, que está ahí en las principales avenidas o el ingreso a este municipio de Tonalá. Caminaron hasta donde está la comisaría municipal para exigir que tanto la policía municipal como la fiscalía del estado puede den resultados. Ellos señalan que son ellos mismos los seres queridos quienes se han movido más, quienes han tratado de investigar y poco han tenido de avance con las autoridades. Hay que decirlo que Eduardo, el hermano de Fernando Serrano, con quien pudimos platicar el día de ayer, señala que la fiscalía tiene en la carpeta de investigación 3 indicios, que el primero es el vehículo encontrado en esta zona de La Ladrillera, allá en Tonalá. Dentro del vehículo había ropa y algunos artículos que no pertenecían a su hermano, que también son indicios en la carpeta de investigación, y que esta semana se abriría la sábana de llamadas, es decir, el registro telefónico del teléfono de su hermano desaparecido. Digamos que esta es la línea de investigación que sigue la autoridad, esto es la información que les ha entregado a los familiares. Se está buscando a Fernando Serrano Armendáriz, este hombre desaparecido desde el 20 de julio, chofer de plataforma, y bueno, ayer sus seres queridos se movilizaron para hacer un poco de presión a la autoridad y que se note que están trabajando y que se está haciendo algo para buscarlo con vida. Es el reporte.
Gracias, Gus, por la información. Nos conectamos en un ratito más. Vamos a cambiar de línea telefónica porque también está listo nuestro compañero Mark con más información relacionada al Congreso del Estado. Adelante, mi estimado Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles, compañeros, que pues el desabasto de medicamentos oncológicos, que es específicamente para pacientes con cáncer, pues no solamente enfrenta pues una problemática a nivel nacional. Recordemos que ha habido distintos planes que pues no han fallado y pues ya ha pegado en Jalisco, se ha agudizado, ya que lo que va del año, pues solamente del porcentaje que corresponde específicamente del gobierno federal hacia el gobierno del estado, el que debe suministrar, pues solamente se ha surtido, digámoslo así, el 13% de las claves de medicinas para pacientes contra el cáncer. Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal sobre este tema, mencionando, pues, insisto, que este tema sobre específicamente los medicamentos que se abastecen desde la Federación hasta el estado. Escuchemos lo que dijo.
Ha regularizado el número de claves y el porcentaje de abasto de medicamentos que provienen de la Federación. De la Federación, los medicamentos que particularmente recibe el estado de Jalisco son oncológicos, tanto para población infantil como para población de adultos. Efectivamente, tenemos la promesa de que en julio se habría de regularizar.
Ahí está lo que dijo el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Y como ya les explicaba justamente, recordemos que ha habido distintos planes desde el inicio de la administración, para no irnos tan lejos, sobre la problemática que se enfrenta de la administración federal, recordemos, ya que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues se ha comprometido en distintos momentos y también junto con sus funcionarios federales en materia de salud a revisar el abasto de medicamentos. El último plazo que se dio fue justamente hasta este mismo mes de julio, y recordemos, pues ya estamos prácticamente en la última semana de este mes, y hasta ahora, pues de momento no ha habido alguna novedad al respecto sobre si ya se actualizó o no. Recordemos que incluso ha habido temas ahí, problemáticas de licitaciones, fallas con los proveedores y demás, donde se han visto involucradas dependencias federales como Birmex, donde incluso pues se ha señalado casos de corrupción, compras a sobreprecio y demás, que incluso han ameritado pues investigaciones directamente de autoridades federales sobre pues esta problemática. Y lo cual, recordemos, pues esto pega principalmente a pacientes. Según el mismo secretario de Salud estatal, se tienen alrededor de 1.200 pacientes que se atienden únicamente, y especificar, hay que ser claros en esta situación, que se atienden únicamente en dependencias estatales, por ejemplo, el Instituto de Cancerología o también el Hospital Civil, los Hospitales Civiles de Guadalajara, porque recordemos que también en instituciones federales que no están a cargo del gobierno estatal también se atienden pacientes, por poner un ejemplo, el IMSS o el ISSSTE. Y por lo tanto, pues, se está haciendo pues el llamado justamente para que se cumpla con el abasto de medicamentos, principalmente porque pues también la misma organización civil Nariz Roja, mediante su fundador Alejandro Barbosa, advierte las consecuencias, sobre todo de suspender incluso por una semana el consumo de los medicamentos, poniendo en riesgo pues el éxito del tratamiento. Además, en primera instancia, pues exige al gobierno federal que cumpla con la responsabilidad, pero también urge al gobierno del estado a aclarar cuáles claves de medicamentos, porque se manejan alrededor de 140 los que han afectado, que se han visto afectados por el tema del desabasto de medicamentos oncológicos. Por lo tanto, Alejandro Barbosa urge al gobierno del estado especificar cuáles claves corresponden a la federación y cuáles claves corresponden al estado. Y por lo tanto, pues insisto y reitero el llamado para que haya un plan B para que se pueda pues atender esta situación en dado caso de que pues se cumpla este plazo, la meta que se estableció la presidenta Claudia Sheinbaum, y no se regularice el abasto de medicamentos. Habrá que estar pendiente de lo que pues se diga desde el gobierno federal en estos días sobre este tema de las licitaciones y compras y regularización del abasto de medicamentos. Por lo pronto, ese es mi reporte, compañero.
Bien, Mark. Cuando Alejandro Barbosa se reúne con el secretario de Salud, el funcionario federal lo trató tan bien que Alejandro Barbosa pues se portó ante los medios de comunicación, en redes sociales, pues muy complaciente con la autoridad. En julio era la primera fecha, está prácticamente a punto de terminar el mes, y bueno, parece que el nuevo compromiso se traslada hasta el mes de agosto. Lo cierto es que pasó julio y no se cumplió con el abasto de medicamentos oncológicos, como se había dicho.
Sí, es justo como lo mencionas. Estamos prácticamente 3 días de cumplir, de que finalice el mes de julio, y pues no hay información novedosa del gobierno federal sobre si se va a cumplir con la regularización del abasto de medicamentos oncológicos, ¿no? Al menos desde el punto de vista de Alejandro Bagos, lo ha declarado en días pasados, pues ya también lo ha advertido, está prácticamente el cierre de mes, no se ha cumplido con la meta, y por lo pronto pues incluso llegó a mencionar en distintos espacios informativos que pues cerraría prácticamente comunicación con el gobierno federal, y por lo tanto pues de ahí la exigencia al gobierno del estado, en específico por los pacientes de Jalisco, para que pues haya un plan B y se pueda contar con una solución al menos temporal, como ya lo ha hecho al menos el gobierno del estado. Sin embargo, pues también insiste en la transparencia de sobre todo saber cuáles claves corresponden al estado y cuáles a la federación para determinar pues las responsabilidades, ¿no?, que le corresponden a cada gobierno.
Bien, gracias Mark por el reporte.
Que quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenos días. Tú recordarás que Alejandro Barbosa se reunió con el secretario de Salud justo en medio de esta amenaza de realizar una manifestación con familiares y niños con cáncer. Se dio esta entrevista en la Ciudad de México. Algunos nos sorprendió la complacencia, lo digo con esa palabra, la complacencia con que se portó Alejandro Barbosa frente a la autoridad federal, bueno, concediéndoles o abriendo este hilo de esperanza de que en julio habría medicamentos. Pues ahí está, no hubo medicamentos.
El beneficio de la duda, ¿no?
Ahí está, no hubo medicamentos.
Y lo peor es que los que siguen batallando son niños y adultos.
Exactamente. ¿No? Bueno, Rafael Plasencia felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride y al programa por toda la información que proporciona. Muchas gracias. Jesús Mejía, ¿dónde queda la calle Golfo de Cortés? Don Jesús quiere ir al Banco del Bienestar. Y también menciona que el día de ayer se cumplieron 88 años de la hora nacional. Manda saludos para todo el equipo de la Estación de las Noticias. Froilán Villanueva, ¿cómo es posible que una extranjera que se desarrolló toda su vida en México tenga más patriotismo que el radioescucha que la criticó? Es lo que menciona esta mañana. Golfo de Cortés es precisamente la que cruza...
Sí, la puede tomar desde la Minerva.
Avenida México, sí.
Baja y desemboca aquí en la glorieta que estamos, que es... cruzo con Parres Arias, uh-huh, y se sigue todo derechito. Nomás no lo puedo ubicar en este Banco del Bienestar.
Bueno, pero ahorita ojalá que haya quedado claro, si no le enviamos por escrito la información.
San Google nos va a
ayudar.
Y además de la participación del auditorio a través del WhatsApp, nos dicen buenos días desde Round Rock, Texas, que tengamos una excelente semana, muchas gracias. Y que se pudimos felicitar a su padre José Antonio García, que es su cumpleaños, pero además aniversario de bodas número 52.
Toda una vida juntos.
Ay, señor, que aguante, cómo le hizo. Muchas felicidades. Vamos con más, dice buenos días.
¿Qué aguante de qué, Edgar? ¿Mande? ¿Qué aguante de qué?
Pues es difícil, es complicado, ¿no?
Es difícil.
Mantener una relación.
Hay que saber comunicarse bien, hay que respetar a la pareja, hay que quererla, demostrárselo.
Sí. Y hacer eso todos los días por 52
años. Pero sobre todo
años.
Respeto y respeto y comunicación.
Sí, con eso ya tienes...
Respeto, comunicación, amor.
Sí.
Y economía.
Que es lo más difícil, pero eso cómo le hizo. Bueno, aquí le dicen buenos días, que su nombre es Omar Ramírez y quiere reportar una fuga muy grande de agua en Zapopan Centro. La calle es Emilio Carranza, su cruce con Independencia, está muy fuerte. Y bueno, dice que si pueden tomar cartas en el asunto del CIAPA, ya seguramente nos están monitoreando, ojalá que de veras tomen cartas en el asunto. Vamos con un servicio social, dice que se solicitan 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Los interesados pueden pues contactarnos aquí, ¿no, Gris? Y les pasamos por ahí el número, los que estén interesados en donar, para que tengan ahí los datos precisos. Dice Moisés Cepeda, recuerdo la entrevista del señor Alejandro y dijo que le mostraron las firmas de quien recibió en Jalisco los medicamentos y nunca lo quiso decir. Bueno, ese es el comentario de nuestro escucha, parte de esta participación que estamos teniendo a través del WhatsApp y del Telegram.
Sí, lo entrevistó después de esa reunión Ricardo Camarena y lo veía muy optimista.
Sí. Y mira, lamentable.
Bien, son las 6:59. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Nos ligamos en punto de las 7 al resumen nacional Notisistema.